Hola, este es el episodio número 18 del podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera del sitio web www.contusguaguas.com y en esta ocasión voy a hablar del tema del acompañamiento en la educación en familia. Estoy feliz porque voy a empezar esta nueva temporada con algunas series de entrevistas cuando pueda, porque valoro mucho la opinión de valiosas personas de las que he aprendido mucho, de las que he compartido muchas experiencias, las cuales han enriquecido mi vida y también han ido como formando el enfoque con el que yo veo a la educación en general y a la vida. Y es por esto que decidí por invitar en este podcast a Rafaela Tomaselli y quería explicarles que en el tema del acompañamiento que vamos a conversar con Rafaela tiene que ver un poco con esto de cómo también creábamos como grupos de apoyo diferentes. Entonces quiero contar que la entrevista que vamos a tener con Rafaela, en esa entrevista estamos justamente hablando de parte de un pequeño grupo que tuvimos por un tiempo en el que empezamos a acompañar conscientemente, es decir, con conciencia, con respeto y haciendo como la intencionalidad de cómo acompañar. En esas reuniones nosotras nos reuníamos periódicamente, una vez por semana, pero aparte teníamos unas reuniones solo de padres para hablar cómo nos iban esos acompañamientos, que en algún otro momento les puedo dar más detalles, pero quería que sepan más o menos por dónde va esta entrevista. Así que aquí les dejo con Rafaela Tomaselli. Hola con todos y todas una vez más. Estoy súper feliz porque ahora es un día súper especial porque tengo el gusto de hablar con una súper amiga muy especial que es Rafaela Tomaselli. A la Rafa, estaba pensando, ¿cuánto tiempo nos conocemos, Rafa?
No sé. Hola, Nati.
Sí, yo estaba pensando.
Ay, gracias.
Sí. Serán unos, yo creo que sí son unos buenos, no sé, 6 años, 5 años, algo así.
Sí. Ajá, sí, son unos 7 años, inclusive, sí, 6, 7.
Ya perdí ahorita la cuenta, estoy súper, súper feliz de que nos acompañes hoy, es un gusto muy, muy grande. Yo te estimo muchísimo como persona, como amiga, como profesional, y respeto muchísimo también tu opinión respecto al tema de educación. Sobre todo también, la Rafa es bailarina, también es certificada en LK Movimiento Inteligente y tuve el gusto también de un par de veces ser parte de esas clases lindas que haces. Luego al final nos contarás de qué se trata también eso. De cierta manera yo me puse a pensar que de cierta manera todo está como ligado en la vida y hasta el tema este de educación está ligado con otras cosas que ya vamos a hablar más luego. Entonces quería que te presentes igual tú rapidito, nos cuentes un poco de lo que haces y en qué estás.
Ya, bueno, yo primero agradecerte un montón por esta invitación que me emocionó muchísimo y me activaron muchas cosas internas porque siempre hablar, ¿no?, de estos temas a mí me remueven y me emocionan y me ayudan a seguir en mi proceso de reflexión, porque a veces uno como que está en un stand-by, ¿no?, y sigue la vida, pero los procesos de reflexión siento que son valiosísimos y me encanta que hayan estos espacios y que podamos compartir juntas y que esto llegue a más personas, porque sé que mucha gente está hambrienta de estos temas y de ir reflexionando juntos. Y bueno, yo, como tú dijiste, estoy en el ámbito del arte, de la expresión corporal, de las artes escénicas, también estoy en el ámbito de las terapias, o mejor dicho, técnicas que te ayudan a a tener una vida sana, a tener prácticas de bienestar, para tener una salud preventiva, para tener una salud autónoma, ¿no? De poder ir encontrando en ti misma las respuestas a tu vida y a tus necesidades. Entonces, justamente el ECA Movimiento Inteligente es una técnica que nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y nos ayuda a tener herramientas muy prácticas para el bienestar y la salud. Entonces, estoy por esas ramas, tanto la salud preventiva como lo creativo y también lo educativo, porque soy profesora de danza, maestra de conciencia corporal, entonces se une todo, como tú decías, se van enlazando estas cosas en mi práctica profesional y también en mi vida personal, porque bueno, tengo 3 hijos, uno de 10, uno de 6 y uno de 8 meses. Y con ellos yo aprendo muchísimo y me dan la oportunidad de poner en práctica todas estas cosas que estoy realizando en mi vida profesional, en mi vida personal. Pero claro, la vida es una unidad, todo está interconectado y una cosa ayuda a la otra y viceversa y vamos encontrando ahí los potenciales. Así que estoy muy metida en el tema de educación, en el tema de acompañar a procesos de vida, a procesos de desarrollo de una manera respetuosa, tanto para mis hijos como para mis alumnos o clientes de conciencia corporal. Y bueno, estoy desde que mi hijo Nahuel nació, que tiene 10 años, estoy constantemente preguntándome cómo poder acompañarle mejor, y ahora a los 3, cómo poder acompañarles mejor en su proceso de desarrollo. Y así me he ido encontrando con un montón de gente maravillosa como tú, porque también te encontré a ti en esta búsqueda, y he podido ir encontrando diferentes cosas que me han ido funcionando. Pero siento que siempre estamos en esta constante búsqueda de respuestas. Y justo lo que me estaba un poquito preparando, ¿no? Esta charla que íbamos a tener contigo, que estamos teniendo ahorita. Y digo, qué loco, ¿no? Todo esto nace de las interrogantes. Las interrogantes. Y que lo más valioso que he ido encontrando es que las respuestas más valiosas nacen de mí misma. Y eso es un poco lo que quería también hoy día ahondar. Que cómo cada ser humano tiene su propia sabiduría interna y realmente las respuestas que vienen de adentro son las más acertadas. Y claro que para eso tenemos un montón de herramientas que nos ayuda como hablar con otras personas y así ir sacando, ¿no? Estas verdades que van aflorando y que van afianzándose con la práctica, con la atención. Eso, Nati. Y sabes que recién ahorita que tú me invitaste, escuché uno de tus últimos podcasts que habla sobre cómo criar niños felices. Y me encantó el tema que direccionaste, que era la presencia, porque justo yo pensé que ese es el tema que quiero abordar hoy, el tema de la presencia y la atención, de cómo acompañamos.
Me encanta todo lo que dices porque primero vamos viendo que nada está desvinculado, ¿no? En la vida. Todo es todo es mezclado, todo va junto y el momento que queremos como separar las cosas ya no se vuelve normal. Y la educación, la crianza es orgánica. Y tú como bien dices, somos seres únicos y cada uno tiene su esencia. Entonces, si las respuestas vienen de nosotros mismos, las respuestas de nuestros hijos y en su desarrollo también entendería yo que vienen de ellos mismos. Entonces, exacto. La palabra clave y que yo te contaba, me encantaría que hablemos de este tema, era el acompañamiento consciente. Entonces, quería que hablemos un poco de eso. A mí me encantó alguna experiencia, unas varias experiencias lindas que tuvimos juntas en el momento que pudimos compartir en este pequeño grupo que por un tiempo, algunos meses, llevamos esto de acompañar con más conciencia. Para que la gente tenga un poco de idea, generalmente en estos grupos de, cuando uno se reúne, ¿no? En estos grupos donde, de educación sin escuela, yo he visto que en la mayoría, primero que son muy directivos, por un lado, y por otro lado, lo que también solía pasar, y estoy viendo acá, yo me encuentro acá en Arizona, como les contaba, es en los grupos de acá que veo, y hay grupos chéveres, muy, muy chéveres, pero generalmente están como que los papás por un lado y los guaguas están por allá. Y hay momentos que eso está muy bien también, no hay problema. Pero yo después de vivir esos meses que intenté yo conocer lo que realmente significaba acompañar, he sentido como, wow, todo lo que uno puede perder al no acompañar conscientemente. Y justamente el acompañar conscientemente me ayuda a conectarme con mi hijo o hija y conmigo misma. Porque me empecé a dar cuenta que en los momentos que yo tenía inseguridad del acompañar, cómo hacerlo y cosas así, tenían mucho que ver, obviamente, conmigo misma y de dónde venían todos estos cucos que llegaban. Quería que nos cuentes para ti qué es acompañar conscientemente.
Sí, justo ahora que he estado en esta experiencia de tener un bebé chiquito, que ahora ya tiene 8 meses, y ligándole a mi práctica de conciencia corporal, es impresionante cómo los bebés te traen al aquí y a la ahora, con su presencia, ¿no es cierto? O sea, ellos están aquí y ahora y son puro amor, pura luz, vienen así perfectitos y están para nosotros, están tan atentos todo el tiempo percibiendo lo que pasa, tan abiertos, sin juicios, sin ninguna expectativa de lo que va a pasar, simplemente están. Y yo me cuestionaba, ¿no? Qué increíble cómo nosotros a veces nos perdemos de ese estar ahí, presentes en el aquí y el ahora, porque estamos con mil cosas en la cabeza, en las emociones, pero no nos estamos sintiendo, no nos estamos dando el tiempo para sentir esas emociones, esos pensamientos, y ahí bajar al aquí y el ahora, ¿no? Y yo veo en mi bebé y veo también en mis hijos más grandes que ellos tienen una habilidad para estar y acompañarnos. Entonces, volviendo a traer este concepto, esta práctica, ¿no? De acompañar conscientemente. Yo siento que los que más somos acompañados somos los adultos por nuestros hijos. Ellos están ahí y están incondicionalmente. Y ahora se me ha dado un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Digo, bueno, qué increíble. Ellos están siempre con todo el amor, con toda la presencia, y cómo yo puedo aprender de ellos. Y claro, antes no lo había visto tanto así, últimamente lo estoy viendo así, pero claro, este tema de acompañar, yo lo entendí, lo aprendí, lo practiqué en el grupo del León Dormido, que es lo que quedó de la Fundación Educativa Pestalozzi, y que ahí tienen algunos, han tenido algunos procesos de grupos donde han tenido esta propuesta de ir las familias a estos espacios, a estos ambientes preparados y acompañarnos. Y justamente ahora estamos estamos ahora nuevamente en un grupo de estos y hemos hablado mucho de eso, ¿no? De que estamos acompañándonos mutuamente, porque los papás, los adultos también vivimos procesos internos muy fuertes y que justamente por no darnos el tiempo de sentirnos vulnerables, de sentirnos con miedo, con tristeza, con ansiedad, estamos como omnibulados, no sé si se dice así, bueno, no estamos viéndonos, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder ver, cómo vamos a poder acompañar si no me veo y no me acompaño a mí misma? ¿No es cierto? Entonces ahí para mí ha sido maravilloso encontrar herramientas que me ayuden a estar en mí, que habiliten un espacio interno en mí misma de poder sentirme, de poder escucharme, de poder abrazarme, ¿no? Abrazar lo que haya, sin necesidad de ponerle un título, un juicio de valor o un análisis, simplemente observar, observar y acompañarme. Y claro que eso es un proceso que es mejor que sea íntimo. No siempre hay las condiciones adecuadas, a veces estamos en medio de la vida y nos toca simplemente sentir lo que sentimos. Pero si hay un trabajo previo de sentirme profundamente a mí, puedo acompañar mucho mejor al otro, en este caso a los niños, porque estoy con más espacio interno para recibir lo que venga de ese niño, estoy con más presencia porque estoy menos cargada y estoy mucho más equilibrada en mi vida. Entonces, un poco quería compartirles esta reflexión sobre todo un proceso de aprendizaje que yo he tenido en mi vida, ¿no? Como que viene a partir de todo este trabajo profundo de conciencia corporal, de yoga, de cómo encontrar vías hacia el aprendizaje autónomo, un aprendizaje profundo. Y todo esto me ha llevado a estas reflexiones sobre el acompañamiento a los niños y que no lo puedo, o sea, no puedo dar lo que no tengo. Entonces ahí viene, ¿no? Tengo que encontrar eso que quiero ofrecer a mis hijos, ese poder acompañarles con presencia, con conciencia, con atención plena, para poder esto tengo que hacerlo primero en mí misma. Entonces sí, claro que no siempre sucede, no siempre es algo que viene así nomás tan fácil. Siento que es un proceso de autoconocimiento constante, de estar indagando en una misma. Y poco a poco he sentido que, claro, ha sido como ir encontrando también mi propia biografía, ¿no? De ir sanando dolores, porque tú sabes, Nati, que en las experiencias que hemos tenido, ¿no? Cuando acompañamos, todo lo que nos toca internamente, las fibras internas que se mueven cuando vemos los dolores de los niños, o una rabieta, o una frustración, o un desencuentro con los amiguitos, o cosas así, nos toca tan profundamente, y ese ser tocada y ser removida mientras uno acompaña, también los niños lo perciben,
sí.
Y perciben si somos auténticas o no, si estamos sintiendo o estamos dejando de lado ese sentir. Entonces sí ha sido como para mí mis grandes maestros, mis hijos, de cómo me puedo conocer más y como un reto de cómo ser cada día un poquito mejor, ¿no? Cada día un poquito mejor para poder dar lo mejor de mí en ese acompañar.
Sí, algo interesante también que yo voy viendo es casi como que uno no pudiera saltarse los procesos. Entonces yo igual sigo en mi proceso y igual cargada de miedos y de cosas y de paradigmas metidos de la vida, de la educación, de nuestra crianza mismo, de tanta cosa, ¿no? Y por más que uno incluso pueda llegar a tener como más claro de qué se trata y qué quiere uno hacer, incluso con eso en la mente, uno se jala, o sea, solo se da cuenta que sí es un trabajo fuerte. Pero me parece que de cierta manera es como una aventura de la vida, el saber que tienes como, a ver, está pasando esto y reaccioné de esta forma, uy, qué interesante, qué puede, por qué, de dónde vino eso, por qué reaccioné así, de dónde vino, y yo ahí sí hacer ese intento de, a ver, con la presencia, con la conciencia, el estar conmigo misma, intentar ver de dónde está viniendo eso, y para poder avanzar. pero a la larga es un proceso. Entonces, lo bonito de esto es que lo que me parece interesante lo que dijiste, que me anoté aquí, es que no puedo dar lo que no tengo. Entonces, siempre regresamos a nosotras mismas, a los adultos. Los adultos que acompañamos es clave en este proceso. Y como tú bien dices, los niños nos ven constantemente. Están siempre atentos a lo que nosotros estamos haciendo, cómo percibimos. Y ni siquiera tanto con el lenguaje, pero con nuestra corporalidad, con nuestras acciones, sobre todo. Entonces, eso me parece muy bonito. Yo quería también preguntarte un poco cómo tú ves cómo esta diferencia de un acompañamiento consciente en el sentido de cuando uno dice, a ver, voy a hacer el ejercicio de acompañar conscientemente, o si es algo que tú intentas hacer todo el día, o a veces haces la práctica específica de ese acompañamiento consciente en el día a día, o cómo sucede.
Sí, a ver, claro, siento que este acompañamiento consciente tiene que ver con la no intervención, porque como adultos estamos acostumbrados a querer siempre dirigir lo que el otro está haciendo, lo que el niño está haciendo, o proponer, ah, te gustaría leer, ah, te gustaría escribir, ah, te gustaría ir a montar bici, te gustaría, bueno, así mil cosas, y a veces lo hacemos como por debajo, ¿no? Disfrazado, la directividad disfrazada de propuestas inocentes, pero que finalmente estamos queriendo decirle al otro qué hacer. Y siento que esta oportunidad de poder acompañar simplemente lo que sea que el niño esté haciendo, sin expectativas y sin juicio, sin análisis de qué va a sacar, ¿no? De provecho, que está siendo provechoso lo que está haciendo, ¿no? Nos cuestionamos, o qué está aprendiendo de esto. Siempre estamos con esa idea de querer sacar algo provechoso, entre comillas, de lo que los niños están haciendo, y es porque tenemos una mente escolarizada, una mente que quiere sacar resultados. Y cuando nos permitimos simplemente estar sin juzgar, estar sin expectativas, nos permitimos realmente verle al otro, verme a mí lo que me pasa y verle al otro, ver realmente lo que le pasa, ver su esencia, ver su necesidad, ver su autenticidad. Y siento que es un acto muy amoroso, porque es un acto de poder realmente percibir sin querer imponer, escuchar sin querer proponer, que no es nada fácil porque vivimos en una cultura en la que todo el tiempo queremos tener certezas, ¿no? Tener resultados. Y aquí es abrirse a la escucha sin saber qué va a pasar, ¿no? Sin saber por qué. Pero aparece la esencia, y vuelvo otra vez al ejemplo del bebé, ¿no? El bebé está sin expectativas, sin querer resultados, simplemente está con amor y así aprende todo. Si está en un ambiente de amor, de respeto, de contención, simplemente se desarrolla a sí mismo, ¿no? Y lo hace con toda la confianza. Entonces, vemos que en los bebés, el proceso de desarrollo de los bebés, de los 0 a los 3 años, por decir algo, suceden cosas importantísimas que ameritan conexiones neuronales grandísimas, como el habla, el gatear, el caminar. Todos estos aprendizajes son valiosísimos y son enormes. Y después desconfiamos, ¿no? Ah, tengo que enseñarle A, tengo que meterle en clases B, tengo... Entonces no se puede, no nos permitimos simplemente fluir con su propio desarrollo, que con la misma confianza que teníamos que cuando eran bebés, ¿no? Cuando eran bebés teníamos toda la plena confianza de que ellos van a retar, de que ellos van a gatear, de que ellos van a aprender a comer, de que ellos van a aprender a caminar. Y ahora desconfiamos tanto, ay, mi hijo no va a aprender a leer, mi hijo no, ¿cómo va a aprender a escribir? Mi hijo, ¿cómo va? Y acompañar, solamente observando con plena presencia, es habilitar ese espacio de desarrollo espontáneo, como en los bebés. Y son desarrollos, depende de la etapa, ¿no? Desarrollos, por ejemplo, de la lectoescritura, de los números, del cálculo, de las relaciones sociales, aprendizajes de cómo el manejo de emociones, de la frustración, o sea, que son aprendizajes igual súper retadores, acorde a cada edad, pero que perdemos la confianza.
Totalmente.
Y,
sí, justo con lo que dices,
sí.
Me vuelca totalmente al tema de la escolaridad, porque es que es así. Y también eso ligado con la productividad. La idea de productivo o no. De este momento, yo acompaño a familias en sesiones personalizadas y muchas veces el miedo es que, sobre todo con familias que recién han empezado con homeschooling y que a veces se dan cuenta que ni siquiera tienen mucho tiempo y quieren que con ese poquito tiempo que disponen, ser productivos. ¿Y qué significa ser productivos? En el poquito tiempo que yo tengo como mamá para darle a mi hijo, entonces ese momento quiero que haga matemáticas, quiero que escriba, quiero que lea, porque ahí me siento yo bien como mamá, además, con ese tiempo de productividad. Y claro, yo quiero mencionar como, ¿qué tal si ese tiempo, si tenemos tan poquito tiempo, ese tiempo volquemos a conectarnos, a estar con presencia, a realmente estar, simplemente estar.
Exacto.
Como está tu bebé, así sin,
sí,
sin expectativas, y lo duro y lo difícil que es para nuestras mentes escolarizadas llegar a eso, porque como digo, yo puedo decir esto en palabras, pero yo me puedo ver a mí misma con esas cosas de, uy no, pero mi Joaquín no ha hecho nada de escritura en 2 meses, Y uno vuelve otra vez a esos miedos y empiezas a cuestionarte. Y es ese tema otra vez de la productividad ligado a la desconexión de uno mismo.
Exacto. Y a la desconfianza, porque confiábamos tanto en que el bebé se desarrolla simplemente por darle nuestro amor y nuestra presencia, porque en el bebé, digamos, el cerebro instintivo de la madre está tan despierto, tan abierto, porque es una cosa instintiva tan fuerte que no se te cruza casi por la cabeza, ay, ¿cómo va a aprender a gatear? ¿Cómo va a aprender a reptar? ¿Cómo se va a dar la vuelta? Simplemente pasa porque tú estás ahí, porque en la mamá lactante, en la mamá posparto, parturienta, está tan despierto el amor, la ternura, estas cualidades que son la esencia, ¿no? Estas cualidades de la presencia, de estar consciente ese momento ahí con el bebé, que no te estás cuestionando nada, no estás analizando, no estás con los juicios, no estás buscando resultados, y el bebé simplemente, espontáneamente se desarrolla y se desarrolla perfecto. Lo mismo sucede con cualquier edad, de los 0 a los 100. Y los hijos grandes sienten nuestra presión, sienten nuestro estrés, sienten ese deseo como de los resultados, ¿no? Y de las expectativas. Y eso frena muchísimo el proceso de desarrollo en los guaguas. Entonces yo siento que el acompañar con profundo respeto, profunda conciencia, profunda presencia, habilita el desarrollo de los niños desde un lugar amoroso y espontáneo, porque simplemente necesitan ese lugar amoroso, ese lugar de respeto, y ya está, no necesitan nada más para poder desarrollarse en lo que ellos necesiten. Entonces siento que es eso, Nati, poder acompañar y tu pregunta que era, ¿a cuándo acompañas con conciencia? ¿Cuándo te pones un horario? ¿Cómo haces? Sabes que yo siento que la vida sí nos demanda muchísimo, ¿no? El estar en el trabajo, en las cuestiones sociales, en las búsquedas personales. Y obviamente todo el tiempo que dedicamos a nuestros hijos es muchísimo. Entonces yo lo que trato es primero ser consecuente conmigo misma. Eso que decíamos, ¿no? No puedo dar lo que no tengo. Entonces ser consecuente conmigo misma en esto, en mis propios procesos de desarrollo, ¿no? Poder darme a mí esos espacios de acompañarme a mí misma y de darme estos espacios que necesito. Y desde ese lugar, con mi sistema nervioso calmado, centrado, equilibrado, sí poder tener esa disponibilidad para ellos. Y siento que, claro, actualmente puede parecer como un lujo, ¿no? Me siento a no hacer nada, entre comillas, a acompañar. Entonces, claro, es realmente valiosísimo ese tiempo. Es un tiempo que no tiene precio. Y no lo puedo hacer todo el día por todas las demandas que tengo a nivel familiar, laboral, etcétera. Entonces sí trato de darme horarios en los que me siento a estar disponible con mi presencia, nada más.
Y eso es lindísimo. Estar disponible con la presencia.
Exacto. Y tratar de no estar en ese lugar en donde, si bien aparecen miedos, dolores, expectativas, carencias, poder sentirlas, o sea, ser realmente honesta, ¿no? Y si me equivoco, no importa, está bien. Si es que por ahí estoy directiva o impositiva con los niños, es parte del aprendizaje. Pero sí trato de darme un tiempo al día de acompañar sin hacer nada más. O sea, exclusivamente acompañar.
Práctica de empezar por ahí, por darte un momento en el día. Si uno está empezando, y esto le suena un poco así como medio raro, empezar por hacer la práctica de 20 minutos al día de realmente sentarme a acompañar, ¿no? Y ir viendo qué va pasando ahí en ese momento. Yo noto que, por ejemplo, en mí me pasa mucho esta cosa de: ay, voy a salir y estar con el Joaquín, entonces ya quiero llevar un libro para leer en voz alta. Porque me encanta leer en voz alta, en verdad, y al Joaquín sí le gusta también. Pero es casi como que tengo yo que, no sé, que tengo que estar haciendo algo. Y no sé si tú recuerdas en nuestros acompañamientos, quería justo cambiar el tema a esto, que es el rol del ambiente en el acompañamiento. Entonces, estos espacios, donde nosotros estuvimos por esos meses acompañando, era un espacio de naturaleza casi nada estructurado. Entonces, teníamos disponible, claro, el estar en un bosque de eucaliptos, el estar en una medio lagunita, el tener estos espacios disponibles en los que yo siento que el rol del ambiente y del espacio era clave. Y yo he notado, y por eso quería un poco hablar de este tema, que yo acompaño de una forma muy diferente, porque me siento más relajada en un espacio así y porque ese espacio da todo. Es increíble ese espacio natural no estructurado, que casi ese acompañamiento como que solo uno fluye, como que uno, y eso va a ser muy personal, puede ser que para alguien sea más complejo acompañar ahí, ¿no? Y he notado que cuando aquí nosotros salimos aquí todos los días a caminar o a hacer bici o con nuestra perrita o como sea, veo que a pesar de que es naturaleza, pero ya está la vereda o ya está o alguna cosa más así, ya me cuesta más ese acompañamiento más tranquila, sin expectativas y es costoso. Entonces, quería que nos cuentes un poco sobre el rol del ambiente, ambientes ya sean preparados o estos ambientes en la naturaleza.
Sí, bueno, creo que el principal determinante del ambiente es del adulto que acompaña, porque el adulto puede ser muy invasivo y puede ser también un adulto que justamente no esté con presencia y no esté poniendo los límites adecuados. Entonces aquí el tema de los límites es súper importante en lo relacional y en el espacio físico. Entonces si es que puedes estar en un departamento como en un bosque, pero si no hay un cuidado de los límites de amor y respeto y de seguridad física y emocional, se puede convertir en algo muy feo, muy difícil, muy doloroso. Entonces siento que lo primero, lo más importante es que cuidemos el ambiente interno del adulto, sea el adulto que sea que haya. Digamos, si es que estamos varios adultos y hay un adulto que quizás está siendo muy invasivo o está con mucho dolor emocional o está muy estresado, es mejor que ese adulto vaya a otro espacio, vaya a otro ambiente. Y lo mismo con cada uno, o sea, poder ser el observador de mí mismo primero, de cómo estoy. A mí me ha pasado muchísimas veces en las que digo a mi esposo, Pedro, no puedo acompañar, no puedo acompañar porque no estoy bien, estoy siendo nociva para el ambiente porque estoy muy estresada, estoy muy ansiosa o estoy muy triste y no puedo acompañar. Entonces, en ese sentido, buscar apoyo. Puede ser el esposo, la amiga, la abuela, o en un grupo como en el que teníamos o en el que estamos ahora, decir, ¿saben qué? A los otros padres o madres, yo no puedo estar hoy aquí, me voy, y les aviso a mis hijos que me voy, ¿no? Otra vez volviendo a este tema de que primero sentir cómo está mi ambiente interno. Después, claro, si es que hay adultos que están bien, que están con su espacio interno disponible, con una presencia, con una atención plena, con una conciencia de acompañar en amor y respeto, en confianza. Creo que es muy importante cuidar cuando hay procesos en los niños en donde los niños están sacando mucho dolor. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando hay un ambiente relajado y preparado, con adultos disponibles y con los límites claros, límites físicos claros, de dónde es peligroso estar y dónde sí se puede estar, es importante observar que haya respeto y cuidado entre los niños. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un niño que está sacando mucho dolor, o un niño que está haciendo mucho berrinche o cosas así, es importante que haya un adulto bien presente acompañando ese proceso. No es que ese proceso, listo, lo eliminamos, el niño sale. No, es importante que esté y acompañarlo, pero acompañarlo con mucha presencia por parte del adulto para que los otros niños no se sientan afectados con ese proceso de ese otro niño. Y claro, el ambiente físico, el ambiente material, ¿no? Tener con mucha claridad cuáles son los lugares en los que hay peligros inminentes y que no se puede acceder a esos espacios. Por ejemplo, si hay una quebrada, ¿no? Que el adulto sea muy claro en que aquí hay una quebrada y aquí no, yo no dejo el paso, no dejamos que se pase de aquí más allá. O si hay una carretera, que haya algo físico que delimite. Si es una baranda o algo, carretera, quebrada, no sé, cosas que tienen un peligro ahí muy importante y que sabemos que hay que cuidar. Pero me recuerda a Rebeca Bill de esto porque ella decía que el mayor peligro en un ambiente donde estamos acompañando procesos de desarrollo es del adulto, siempre.
Totalmente. Claro.
Ajá.
Qué locura, sí, es que es así. Justo aquí tengo unas notas de este libro de la Rebecca Wild, que es todo un referente en el tema de educación en general. Este es el libro Libertad y Límites, Amor y Respeto. Y tomé unas notas en el 2017 y este párrafo está interesante y dice lo siguiente, que es justo el tema que estamos hablando, y dice: los límites solo adquieren un sentido real para nosotros cuando tenemos totalmente en cuenta la dinámica existente entre el organismo en sus más diversos estados y un entorno más o menos adecuado a él. Establecemos una condición básica para que un entorno sea adecuado a un auténtico desarrollo. Debe ser relajado, es decir, no debe incluir exigencias ni riesgos activos, lo que decías, y las expectativas que nosotros tenemos de otras personas e incluso de los niños, aun cuando no queramos admitirlo, no deben determinar nuestro comportamiento en este nuevo entorno. Eso es interesante.
Sí, totalmente. Y sabes que yo también estaba mirando unas citas, unas notas que he tenido aquí de Humberto Maturana, que claro, el Mauricio Bild y la Rebeca Bild se basaban muchísimo en el estudio de Humberto Maturana, que era un biólogo, neurólogo también creo que era, pero bueno, era un ser maravilloso que hablaba desde la base biológica del desarrollo humano, ¿no? Entonces es esta idea de que los niños nacen perfectos y hay que cuidar esa perfección para que simplemente se desarrollen en su naturaleza, ¿no? Entonces, con ese cuidado de no intervenir, de no dirigir, de no manipular, sino cuidar esa perfección al máximo y permitir su desarrollo espontáneo, ¿no? Y él también habla aquí del tema de los límites. Y dice que, claro, bueno, habla de la presencia, de justamente el poder acompañar con presencia, no enjuiciadora ni castigadora. Es lo que conserva al niño divino, curioso, confiado, motivado, despierto, y nos aleja de los niños heridos, temerosos, por tanto hostiles y defensivos. Dice también en relación a las sensaciones del entorno, dice: la sensación que me produce una acción o un entorno me marca o no un límite, si me genera hostilidad o miedo, debo poner un límite. Y si me genera una sensación de amorosidad y confianza, no necesito generar un límite. ¿Sí? Ajá. Entonces creo que como adultos tenemos esta responsabilidad de cuidar esos ambientes sagrados en donde se desarrolla el potencial de este niño divino, ¿no? Que ya viene perfecto.
Eso sí. Lo que también es que mientras más estemos conectadas con nosotras mismas y estemos más presentes y podamos acompañar de una manera más respetuosa y en verdad ver ahora sí con atención a nuestras hijas, a nuestros hijos, veo que podemos entender mejor sus necesidades reales. Porque a veces yo he pensado mucho en que hay que conocer las etapas de desarrollo y bla, 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 bla. Pero mientras más veo, primero que es, cada niño es único, cada niño es tan único y tiene tantas, va a tener necesidades diferentes cada vez, pero si yo hago mucho más conscientemente esta práctica del acompañar, puedo yo tener mucho más claro lo que necesita ese niño. Y al yo poder lograr ese ambiente con esa presencia respetuosa, puedo lograr que ese niño divino que tú nos estás contando pueda mantener su esencia al tener sus necesidades que en ese momento requiere biológicamente, que son
parte. Exacto.
Entonces creo que es como que por ahí el camino. Y quería aclarar a la gente que nos escucha, cuando hablamos de esto de por ejemplo, aquí Rafa nos está diciendo de si hay una mamá o un papá que no le va bien. Estamos hablando de espacios en los que hay grupos donde se llegan a unos acuerdos de que vamos a acompañar juntos. Y una de las razones por las que también quería invitar a la Rafa es porque quiero que los papás y las mamás sepan que hay una infinidad de propuestas y formas diferentes de crear grupos de apoyo. Y uno de esos es este tipo de grupos que se pueden crear en los que leemos, aprendemos y somos más conscientes de qué realmente es el acompañar y poder acompañarnos entre los adultos juntos en este proceso que es justamente la educación sin escuela, de una forma más respetuosa, porque hay mil formas de hacerlo. Entonces, justamente es por ahí. Yo quería que también nos cuentes para las personas que quieren y se interesan mucho más de dos cosas. Uno, herramientas concretas que yo puedo usar para yo ser un mejor adulto presente, consciente. Y la otra, herramientas de afuera, es decir, qué cosas pudiéramos leer o dónde buscar información para poder conocer más del tema. Ahorita hemos mencionado a Rebecca White, tú has mencionado a Maturana, pero si es que conoces algunas otra información que nos puedas compartir.
Bueno, sí, esencialmente esto, ¿no? Volvemos al yo, a la responsabilidad conmigo misma, con mi propio proceso, ¿no? Y sí, siento que hay muchísimas herramientas de apoyo a este desarrollo hacia la madurez, ¿no? Ahora que somos adultos. Si bien tuvimos una infancia dura o no una infancia perfecta, ahora actualmente como adultos podemos sanar, podemos mejorar, podemos ser más, podemos ser mejor. Entonces, creo que es una responsabilidad que debemos asumir para nosotros mismos y por ende para nuestros hijos. Y que a partir de esa responsabilidad también damos ese ejemplo. Creo que es muy importante y yo he visto en mis hijos que el ejemplo es lo que realmente ellos absorben. Podemos estar llenos, la boca llenos de conceptos y de teorías y de ideas, pero si es que no somos coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, eso estamos reflejando a nuestros hijos. Y eso es lo que ellos están aprendiendo. Entonces, por eso insisto tanto en que creo, en mi historia de vida ha sido así, en mi historia de vida ha sido el entender que primero tengo que conocerme yo, sanarme yo y estar bien presente en mi propio proceso. Entonces, bueno, una de las prácticas que habilitan a estos procesos de autoconocimiento es el yoga. La conciencia corporal integral, que es lo que yo hago, que del ECA Movimiento Inteligente, concretamente uso esa metodología, esa técnica de conciencia corporal integral, y que, bueno, hay un montón de ofertas en el mercado, ¿no? De clases de autoconocimiento, de desarrollo, de prácticas de psicología integral, de psicología humanista. Entonces, todas estas cosas, estas herramientas nos ayudan a entrar más en ese espacio interno de poder hacer contacto para que salga lo que tenga que salir, ¿no? Y sí, después, en relación a los niños, en relación a todo lo que podemos leer, a mí me apasiona y me encanta todo lo que tiene que ver con los estudios de la neurociencia. Me parece maravilloso porque siento que nos hemos quedado con ideas retrógradas, con ideas antiguas de que el cerebro hasta cierta edad aprende, de cómo se debe aprender, ¿no? Con esta idea justo, ¿no? De si no aprendo a través del esfuerzo, a través del dolor, no aprendo nada. Y es todo lo contrario. Entonces, sí, recomiendo buscar. Claro, puede ser Humberto Maturana, Antonio Damasio, Varela, Hellinger y, bueno, algunos otros que siento que aportan muchísimo. Víctor Frank también.
Igual, si es que luego de otros, yo puedo poner en las notas del podcast y así los oyentes
Sí.
podrían ver esa información para que esté disponible. A mí me parece
okay.
que cuando yo acompaño a nuevas familias, la preocupación más grande es el currículo, los contenidos, qué tengo que enseñar, yo no sé matemáticas, mi hijo no colabora. Entonces es impresionante porque cuando estamos hablando de todo esto que acabamos de hablar, lo impresionante es eso. Lo impresionante es que empieza por nosotros. Empieza por nosotros porque al nosotros hacer ese cambio de chip un poco.
Exacto.
Solo al hacer ese ejercicio y empezar por nosotras mismas, por estar más conscientes de nosotras mismas, de dónde vienen las... esto de siempre estar atentas a las expectativas, a la productividad. Una vez que hacemos
sí.
el cambio, el resto como que va solito, como medio acomodándose, y uno va como
exacto.
medio entendiendo diferentes procesos que están pasando en el tema de educación. Pero sí, ajá.
En relación a lo que dices, ¿no? Del currículum, de yo no sé matemáticas, yo no sé eso. A mí me ha pasado que he aprendido o he reaprendido con mis hijos.
Sí, total.
Pero no desde un lugar, no desde un lugar de, ay, tengo que saber por el examen, ¿no?
Palito.
Sino tengo que entender esto porque necesito entenderlo y me apasiona entenderlo. Y me leo los libros y me veo los videos y me pongo a conversar, a reflexionar, porque me apasiona realmente todo lo que adentro se mueve con este aprendizaje. Y una de las cosas que a mí me ha pasado en este proceso es que yo tuve un acercamiento justo con el material concreto de Montessori a mis 30 años. Y me fascinó y me maravilló, y es la primera vez en mi vida que realmente entiendo lo que es el cálculo, la matemática, la relación de las matemáticas en la vida, que es todo, que como tú dijiste al inicio de este encuentro, a veces vemos las cosas o las prácticas como por separado, ¿no? Y así mismo le vemos al cuerpo o le vemos al estudio, y todo está junto, todo está unido. Y otra vez volviendo al tema del ejemplo, si es que un niño ve a sus papás o a sus referentes afectivos motivados por aprender, motivados por crecer, motivados por, apasionados por la vida.
Simplemente.
Eso es todo. Los niños van a absorber ese ejemplo y asimismo van a ir buscando sus intereses.
Ay, Rafa, me encanta que hayas podido acompañarnos hoy. Me encanta eso. Estoy con ganas, ojalá, de que podamos reunirnos una próxima también, porque hay muchos súper interesantes también. Quería que nos cuentes si es que las personas que nos están escuchando se animan a estar en tus clases, cómo se comunican contigo, si quieres explicar un poquito más de qué se trata. Y cómo encontrarte. Igual podemos poner abajo del podcast toda tu información, pero ajá, si quieres contarles.
Bueno, gracias, Nati, qué chévere. Sí, invitadísimos todas y todos a mis clases. Bueno, yo hago clases grupales todos los martes de 5 a 6 Ecuador, Quito, Ecuador. Y también hago un taller mensual o un seminario mensual, normalmente es o el tercero o el cuarto sábado del mes, con algún tema en específico. Entonces es un seminario de conciencia corporal integral con algún tema. Este próximo seminario va a ser sobre los ojos, el nervio ocular, los músculos oculares y cómo el uso de los ojos afecta a todo el organismo y a través de ellos se autorregula nuestro sistema nervioso central. Entonces vamos a tener herramientas maravillosas para poder equilibrar el tono de nuestros ojos y cómo a partir de ellos podemos aliviar muchísimo dolores de cabeza, dolores de espalda, jaquecas, estrés.
¿Cierto?
Perdón, no te escuché.
¿Y hay fecha?
Sí. Sí, este próximo es el sábado 24 de julio. Y así tenemos todos los meses un taller o un seminario con un tema y también hago procesos de acompañamientos individuales para personas que estén atravesando por una rehabilitación física o emocional, postraumática, posoperatoria. También acompaño estos procesos individuales. Así que con todo gusto se pueden poner en contacto conmigo. Vamos a poner, Nati, entonces al pie del podcast el teléfono y el mail y así pueden contactarse.
Y Rafa, para ir cerrando, ¿qué idea quisieras que los oyentes se lleven de este tema del acompañamiento? ¿Qué tema te parece muy importante que no se olviden?
A ver, me gustaría que nos quedemos con esta idea de poder abrir un espacio interno para acompañarme a mí misma, a mí mismo. Y a partir de esa escucha hacia mí misma, poder acompañar con más coherencia y con más apertura a la esencia de nuestros hijos.
Rafa, ha sido un gusto gigante, te agradezco muchísimo. Ha estado hoy con nosotros Rafaela Tomaselli, hemos hablado del tema del acompañamiento, además de muchas otras cositas que por ahí, por allá, súper valiosas. Y espero que me acompañen en el siguiente episodio. Nos vemos, chao.